que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Quel transito dell'apparente dualità, la lluvia de septiembre despierta al vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré.
Hola, queridos radioyentes. Aquí estamos otra vez desde Radio Contrabanda, desde el 91.4 de la FM, si aún se nos escucha desde la FM, y si no, en internet desde la página de radiocontrabanda.com, Radio Libre, de momento, y esperemos que por muchos años más. Y aquí estamos de nuevo, para todos ustedes, Barcelona. Temperatura bastante veraniega. Y bueno, algunos de nosotros nos ha costado llegar hoy a la emisora, supongo que por la vaga de metro o, bueno, o por problemas varios. Les recuerdo, nuestro teléfono es el 93-317-7366. Y les recuerdo que pueden llamarnos a partir de ahora, desde las 5 y 4, que son de la tarde, hasta las 7. Nuestros micros, nuestros teléfonos están abiertos para todos aquellos que quieran colaborar o darnos su opinión o sencillamente saludar a nuestros oyentes de Barcelona y a nuestros oyentes en México y a nuestros compañeros de la que huelga. Y ahora les dejo con un tema musical de Ger 1 que se llama Made in Barcelona.
En un camino ingrato, a veces no tenemos claro qué somos y por qué luchamos, pero lo importante es que tenemos ideales de combate. Nadie podrá frenar nuestro avance. Tolerancia cero, eso es, en el 2006. El Made in Barcelona trayendo una nueva entrega. El Ecuador zona trae la mierda que más pega. Mi rollo despega porque trabajé a diario sin contrato ni horario ni fecha en el calendario. Yo siempre estuve aquí, fiel a mi causa. Y aunque no hubo royalty, nunca puse la pausa. No sueño con club de fans, ni con groupies, ni chatis. Solo aspiro a ser el puto amo haciendo rap gratis. Chico de barrio que soñaba con grabar su promo. Hoy cedes a bajo precio, narra mi vida por tomos. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es la única manera de seguir siendo quien somos. CLS representa en el subsuelo con mucho gusto. Estamos dentro de la mierda como de la troncuso. Sigo siendo rico brusco, salvaje como un etrusco. Blindado, cargado, acorazado como un molusco. Mi orgullo hacerlo así, sin ayuda de ningún tipo. Sigo siendo el MC que odia los estereotipos. En libretas escribo rimas que quitan el hipo. Ya sea en solitario o acompañado. España o de mi equipo. L4 banda, el noreste de Varna. El espíritu de la calle en mi pose se reencarna. En una cultura enferma por la ignorancia eterna, mi gente resaltan como casco linterna. Somos un escuadrón armado con brazos y micros, con metas y litros, con falcas en nitros. Estrictamente hip hop en la calle yo practico, rompiendo moldes, creando estilo desde el 90, chico. Eso es, eso es, eso es. Mano en la producción, man, hey, hey. Dueño de mi clique, está fundiendo el asfalto. Son cuatro elementos, una forma de vida. Son cuatro elementos para ganar la partida.
Faz pesar os cotovelos, até não poder assim contê-los. Não há de ser apenas minha ou sua tristeza, que hoje ao menos toma as ruas. Há mesmo quem se diga abandonado. Aliás, é o que se ouve em todo lado. E a dor com tudo tão particular, ao menos é domínio popular. Ao menos não se acabe a batucada. Ao menos que no mais não sobra nada. Ao menos dos mortais seu valor, e vale o do meu samba no penhor. Se em lágrimas há muito de suor e lástimas, num mundo bem pior, com determinações estruturais. O pranto aqui sem mais é quando o desespero nos assalta e faz pedir asilo em botequim. Se a solidariedade está em falta, ao menos nos avisa o Joaquim. Ao menos não se acabe a batucada. Ao menos que no mais não sobra nada. Embora reste ao menos dos mortais seu valor, e vale o do meu samba no penhor. E vale o do meu samba no penhor. Valeu do meu samba no penhor. Em nosso lar, eu tinha o sol. sorriso dela em meu olhar. Assim minha vida mais valia, já meu mínimo ordenado nem triplicado me daria alforria. Ai, quem me dera, meu senhor, só sobreviver de amor. Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma mixaria. Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma mixaria.
Porém, quando havia paz em nosso lar, eu tinha um sorriso dela em meu olhar. Assim minha vida mais valia, já meu mínimo ordenado nem triplicado me daria alforria.
Ai, quem me dera, meu senhor, só sobreviver de amor. Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma mixaria. Bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma mixaria. Quase a mesma mixaria. Quase a mesma mixaria. Quando a gente canta ao toque desta marcação, a gente embarca na história e puxa em nossa memória a marcante embarcação. No porão o berro abafado foi cadenciado no escuro, na levada do mar a murmurar um futuro. Quando a gente canta bem no tempo dessa cadência, a gente então contempla o legado e soma nosso brado às afrodescendências. Na senzala prece ocultada foi marcada pela cicatriz na pele escura do couro, criador dessa raiz. A gente canta ao toque desta marcação, a gente embarca na história e puxa em nossa memória a marcante embarcação. No porão o berro abafado foi cadenciado no escuro, na levada do mar a murmurar o futuro. Quando a gente canta bem no tempo dessa cadência, a gente então contempla o legado e soma nosso brado às afrodescendências.
5 de la tarde con 15 minutos. Bienvenidos a Nómada Sin Tópico en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Enviamos un saludo muy grande a la que huelga hasta la ciudad monstruo, en Ciudad Universitaria, donde se retransmite este programa. Les enviamos un saludo muy grande desde aquí, desde Barcelona. Les habla César y el día de hoy tenemos un programa con bastante, bastante contenido. Muna, que nos acompaña después de un viaje por México. ¿Qué tal, Muna?
Muy bien, aquí con mucho gusto estar otra vez en cabina con mis compañeros nómadas, con nuestro invitado también de la tarde, que ahora lo vamos a presentar. Y pues estamos aquí, pues con un octubre que vuelve a ser un poco estival, bastante caluroso. Hoy 8 de octubre del 2012. Y bueno, ¿quién nos comenta un poco del programa que tenemos para hoy? Ángel ya está en sintonía desde México para hacer también su columna.
Exactamente, Ángel con el TIC social, que son las nuevas tecnologías. Ángel que ya tenía bastante tiempo sin contactarse con este programa, pero que venía siendo un programa sobre exactamente las nuevas tecnologías y que el día de hoy nos envía una cuña que vamos a escuchar sobre un trabajo pues de ayuda a la gente. Son pues básicamente los portátiles que la gente no usa, que se desechan, que la gente ya no quiere y se ofrecen a los colectivos, se ofrece a la gente que no tiene esta herramienta, y es en este trabajo en el que está laborando nuestro queridísimo Ángel, que más adelante vamos a tener contacto con él. También tenemos a Muna con los cantos contados después de unos días de no estar con nosotros, y le enviamos un saludo muy grande a Juana, que está en Francia, a Gabo, que está en Bolivia, porque este es un programa de nómadas, y se encuentra con nosotros también un compañero, amigo muy grande, que es Arturo, que más adelante lo vamos a presentar, también para hablarnos sobre un preso político en México. Esto es muy importante, que vamos a comentar también más adelante. Elena, también tenemos contigo la columna de Elena, siempre comentándonos cosas. Más adelante vamos a estar con ella. Y Claudia, nuestra nueva colaboradora, por supuesto, que ya está con nosotros y que nos va a comentar algunas cosas. ¿Se me pasa algo, Muna?
Yo creo que estamos. Vamos a ir oyendo musiquita rica también. Traemos algunos discos para presentarles por aquí de música fresquita. Por cierto, estábamos ahora escuchando el nuevo disco de un compositor brasileño que se llama Fabio Carvalho, y, uh-huh, y bueno, son dos compositores, y Pedro Nathan, se llama No Batuqui das Ideias, y bueno, es este...
Traducción.
Pues Batuqui...
Claudia.
Bueno, y mira que llegué aquí como, es que bien, qué bien que suena esto, no conocía. No Batuqui das Ideias, Batuqui, no suena esto, Batuqui, es de batucada.
Es que no sé si tiene,
de,
si es como batucada, de toque, como toque de la batucada.
Sí, un batuque, un ritmo, y de las ideas, ¿no? Batuqui.
Bueno, como una música de la serie.
Se puede sentir por la música.
Excelente. Vamos a una pausa musical y volvemos.
assim também, cantar bem mais além. Mas o céu do chão sempre foi refém, e a dor que este samba vem depor já traz em si o tom de lá. Nossa voz quis assim compor sambas por compor, mas no meu bordão já não basta amor. Quis assim também cantar bem mais além, mas o céu do chão sempre foi refém, e até assim também cantar bem mais além, mas o céu do chão sempre foi refém, mas o céu do chão sempre foi refém, mas o céu do chão sempre foi refém.
Bien, pues seguimos siendo las 5 de la tarde con 24 minutos aquí en Nómadas Sin Tópicos. Se nos está cayendo un líquido muy importante que tenemos aquí enfrente de nosotros. Bueno, seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico y para comunicarle a toda la gente que nos está escuchando que nos vamos a conectar a México, que esperamos también la, no lo habíamos mencionado anteriormente, la columna con Zapateando, esperamos que se conecten con nosotros, pero vamos a tener, que ya está con nosotros conectados, nuestro queridísimo Ángel y relacionado también además con la columna que va a tener Ángel con nosotros, una conexión ahí directamente a Ciudad de México con lo que habíamos comentado, con un preso político que vamos a comentar a continuación, después de una breve, breve pausa musical con Arturo, que se encuentra con nosotros. Elena, vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Vamos a una breve pausa musical.
Thank you.
Acabamos de escuchar The Doors, Light My Fire. Y ahora tenemos ya preparadas todas las conexiones, pero de momento todavía vamos con más música.
Que eu quero no tempero há de ter pitadas do lamento que aparento esconder. O samba que eu quero, se for sério, levará o verso em poesia e a melodia ao altar. O samba que eu quero com esmero deve ser feito, enfeitado, destinado a crescer. Crescer na voz de quem também tenha se queixar. preço e do preço a pagar. Crescer na voz de quem também tem como ajudar a juntar o pessoal que quer um samba igual ao qual acabo de encomendar. O samba que eu quero no tempero há de ter pitadas do lamento que aparento esconder. O samba que eu quero, se for sério, levará o verso em poesia e a melodia ao altar. O samba que eu quero com esmero feito, enfeitado, destinado a crescer. Crescer na voz de quem também tem a se queixar da falta de apreço e do preço a pagar. Crescer na voz de quem também tem como ajudar a juntar o pessoal.
Aquí en Nómada Sintópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM y comenzamos después de una deliciosa etapa de música. Vamos a comenzar ya directamente con un tema político, un tema social y un tema bastante relevante sobre presos políticos en México, y para eso se encuentra con nosotros nuestro compañero queridísimo amigo Arturo. Arturo, cuéntanos un poco sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy.
Claro que sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues ha sido una semana especialmente importante, ¿no?, en el ámbito de la justicia o de la injusticia en México, ¿no?, en el estado de Chiapas. Pues efectivamente tenemos el caso, un caso paradigmático, el caso del profesor Alberto Patistán, un preso político condenado a 60 años de prisión por un supuesto asesinato de 6 policías, ocurrido a finales de la década de los 90, ¿no?, en una situación de violencia ejercida por el Estado, por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares, en una comunidad llamada El Bosque. Él fue detenido en circunstancias también así poco claras, fue llevado a una de las prisiones de Chiapas, y después de estar 12 años preso, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en el norte de México. Bueno, sabemos que Chiapas es un estado sureño, y digamos que a bastante distancia, fuera de su familia, lejos de su familia, fuera de los grupos de apoyo y del ámbito de los abogados que lo han estado acompañando, ¿no?, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Esto a principios de este año, y bueno, a través de presión social, a través de también de sus abogados, se logró que regresara a Chiapas, ¿no?, que fue una primera victoria, que también trajo la atención de los medios de comunicación, y de alguna manera también se ha ido reactivando este caso, que bueno, ahora tendremos un enlace con la hija del profesor Patistán, para que nos cuente un poco más. Solo decir que él, además de haber sido, de ser uno de los principales representantes de su comunidad, de la defensa de los derechos territoriales, ¿no?, de las comunidades indígenas chiapanecas, dentro de la prisión pues ha encabezado, digamos también así, la resistencia, ¿no?, la organización de los presos, ¿no?, una huelga de hambre que logró hacer mejoras en las condiciones de ellos y también la liberación de algunos, pero al alto costo de ser él identificado como uno de los líderes y recibir la represión, ¿no?, de parte del Estado.
Arturo, brevemente, coméntanos tú desde aquí, desde Barcelona, ¿cómo se está trabajando con el tema del profesor Alberto Patistán? Y parecería, para la gente que no sabe, ¿cómo es posible de que entra a la cárcel detenido y todo este tiempo, y por qué el apoyo?
Claro, bueno, como decíamos, ¿no?, es un caso paradigmático también por lo que ha representado, por la injusticia, pero también por la resistencia que ha encabezado él desde adentro de la prisión, ¿no? Estamos hablando básicamente de dos centros de reclusión, uno que es el AMATE y otro que es el Cerezo, el Centro de Readaptación Social número 5. Y bueno, pues de alguna manera la organización, la solidaridad que se ha dado entre los presos políticos, bueno, ahí podríamos hablar un poco más, pero en todo caso de gente que ha estado encarcelada en el contexto, ¿no?, de la violencia política del Estado de Chiapas, y que de alguna manera ha tenido todo este acompañamiento a nivel nacional e internacional. Desde Barcelona vemos varios grupos apoyando, pero digamos que también a nivel internacional, desde Nueva York, desde Londres, desde Alemania, y desde otros lugares del Estado español, pues ha venido haciendo presión, ¿no?, diferentes tipos de presión, tanto en la calle como de la asistencia a los consulados, ¿no?, a demandar a través de cartas, a través de manifestaciones también, ¿no?, su liberación.
El Bosque es una comunidad que se encuentra en el estado de Chiapas.
Así es. Uh-huh.
Que además es una zona de trabajo de autonomía muy fuerte zapatista, ¿no?
Efectivamente, sí, ¿no? Estas comunidades, desde luego, no son necesariamente zapatistas en cuanto a pertenecer a las comunidades de base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero son adherentes, ¿no?, son cercanas y sobre todo están por la defensa de la autonomía y de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Sería la clave, pues, para entender por qué la represión desde el Estado.
Y ahora, con nuestra queridísima Muna, que se encuentra con nosotros, vamos a intentar, además, con lo que nos está comentando Arturo, una conexión directa hacia donde se encuentra el profesor Patistán en la Ciudad de México. ¿En qué circunstancias se encuentra ahora?
Efectivamente, pues bueno, él dentro de, digamos, esta represión que se ha vivido dentro de las prisiones en general, pero en su caso concretamente, ya tiene tiempo que venía padeciendo, ¿no? Ahora sabemos, un tumor, ¿no?, que por de alguna manera por desidia del gobierno, pues se ha dejado crecer, ¿no? Primero le dijeron que era glaucoma, ¿no? Lo sacaban de la cárcel para llevarlo a un hospital ahí de Chiapas, ¿no? Donde no le diagnosticaban bien. Y bueno, se ha logrado a través de la presión, ¿no? De diversos medios y, bueno, desde luego de los grupos de apoyo, que pueda llegar al Distrito Federal, ¿no? A un hospital que es uno de los de vanguardia, digamos, ¿no? De neurología, para que le hagan una operación, ¿no? Para ver, ya nos contará Gaby, ¿no? Su hija, cómo va eso. Pero se da también en el contexto de un punto muy importante, que es la atracción del caso, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería algo así como la Audiencia Nacional, ¿no?
Esto es muy importante, que vamos a comentar más adelante. Muna, ¿podemos conectarnos hasta México con el profesor para que nos comente de primera mano cuál es la situación que está pasando en este momento?
Sí, estamos ahorita ya conectándonos con Ángel, que va a ser nuestra intermediación.
Nos va a conectar con Gaby, que es la hija del profesor.
Es la hija del profesor, exacto.
Perfecto, vamos directamente.
¿Con quién se puede ahorita hablar, entonces?
Hasta la Ciudad de México con el caso de un preso político en México, el profesor Alberto Patichtán, de una comunidad que se llama El Bosque, en Chiapas, donde ha habido bastantes injusticias, y una de tantas, bueno, es el caso del profe, justamente, que se encuentra en este momento en la Ciudad de México, que gracias a la presión social, política, nacional, internacional, está ahora en un hospital para que lo operen, porque no había sido atendido, y sucede que tiene este problema con el tumor cerebral, que antes se diagnosticaban otras situaciones, y que ahí está. Vamos a ver si nos podemos conectar con Ángel.
Hospital para que lo operen porque no había sido atendido, y sucede que tiene este problema con el tumor cerebral, que antes se diagnosticaban otras situaciones.
¿Eh?
Y que ahí está, vamos a...
A ver, voy a apagar... voy a apagar la radio, Muna.
Bueno, aquí estamos escuchando...
la retransmisión.
Exactamente.
Saludos.
Adelante,
allá,
Ángel.
Nómadas Sintópicos, ¿me escuchan bien?
Sí, sí.
Saludos a todos allá en Nómadas Sintópicos de Radio Contrabanda. Soy Ángel, y en estos momentos tenemos en conexión vía teléfono celular a Gaby Patistán, a la hija del profesor Alberto Patistán, del que hemos estado platicando un poco los últimos minutos. Y bueno, vamos a platicar con ella, ojalá y el audio se escuche bien. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Aquí estoy en compañía de mi papá para que estos días se le hagan las cirugías.
Perfecto. Cuéntanos un poco cuál es la situación de Alberto ahí en el hospital, en cuestión de su salud y en cuestión de la custodia que tienen ahí montada en el hospital. ¿Cuál es la situación, digamos, en estos momentos?
Ajá. Bueno, te cuento más o menos rapidísimo cómo empezó esto. Bueno, hace 4 años más o menos, él empezó con problemas en la vista. Tenía problemas en la vista, entonces él pedía de que se le atendiera allá en el Cerezo 5 de Chiapas, y entonces nunca le dieron la atención. Entonces él estuvo de alguna manera denunciando, pidiendo apoyo para que de alguna u otra manera se le brindara la atención médica. Entonces pasó un año casi, entonces lo trasladan a Tuxtla, en el Hospital Vida Mejor, que estuvo casi 6 meses hospitalizado, y según esto que le estaban haciendo estudios. Y entonces los doctores pues nos dijeron, a fin de cuentas, que lo que tenía en los ojos era glaucoma. Creo que hasta algunos, muchos compañeros también eso le habíamos comentado, de que tenía glaucoma. Entonces ahora con su traslado que tuvo de Guasave, Sinaloa, en el Cerezo, de alguna u otra manera eso le complicó más la situación. Ahora ya con su regreso a Chiapas, entonces fue la gravedad le fue pues fue más. Entonces nosotros nos empezamos a preocupar, entonces, qué es lo que tenía. Y entonces metimos una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esta pedíamos de que nos dieran la oportunidad de contar con un doctor de confianza, un médico de confianza, porque ya con las autoridades pues prácticamente ya no confiábamos. Entonces este médico le hizo más estudios en los ojos, porque él ya nada más tiene como un 20% de visión, la mayor parte pues ya no ve, ya no logra ver. Y entonces, pues el doctor, el médico de confianza, pues no sabía qué es lo que realmente tenía, porque en todos los estudios, exámenes visuales que le hicieron, pues todo salía bien. Entonces, él pues nos comentó que habría que hacer una tomografía. Entonces, le hicieron la tomografía y resultó de que lo que tenía era un tumor en el cerebro, y era lo que le estaba complicando la visión. Y pues ahorita, gracias a Dios y también a la sociedad, que estuvieron al tanto tanto de su salud, pues se pidió de que se trasladara hasta aquí a la Ciudad de México. Y pues ahorita está aquí con sus últimos estudios, y parece que mañana, por la mañana, como eso de las 10, se le va a hacer la cirugía. Pues ahorita lo que me indigna a mí es de que lo tienen esposado día y noche, cuando las indicaciones del médico nos habían dicho de que pues que se cuidara mucho, que descansara bien y todo, y pues con las manos esposadas, pues la verdad pues es algo indigno pues para nosotros, y aparte que también nos han bloqueado las visitas a otras personas. Y entonces, ahorita la situación es esto, hasta ahorita.
Muy bien, muchas gracias. Sí, en verdad es indignante que lo tengan en esas condiciones. Otra cuestión, Gaby, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de atraer el caso de tu papá. Ustedes, tú, Gaby, ustedes como familia, ustedes como también en Resistencia, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué futuro depara esto? ¿Qué significa como triunfo en las luchas? ¿Qué se viene ahora?
Pues, gracias a Dios ya dimos un primer paso, que es muy importante el haber aceptado los ministros de este caso. Y pues ahorita esperamos y confiamos que pues la Suprema sea quien haga la justicia, sea quien dé la libertad a mi papá, y pues cualquier cosa igual pues nos mantendremos al pendiente de cualquier suceso. Ahorita estamos pues como en la segunda etapa, por decirlo de cierta manera, pues formulando, argumentando y fundamentando pues lo que pedimos. En este caso, pues el reconocimiento de inocencia.
Claro que sí. Gaby Patistán, por lo que entiendo, entonces mañana van a hacer la operación para tratar de extraer el tumor a tu papá, Alberto Patistán. Después, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo más se tiene pensado que esté en el Distrito Federal? ¿Cuándo regresaría a Chiapas? ¿Qué es lo que viene estos siguientes días?
Bueno, lo que nos comentó el médico, y creo que es algo real, de que depende mucho en cómo salga de la cirugía. Primeramente Dios, si todo sale bien y todo está bien, entonces lo que nos dijo es como 5 días más estará en rehabilitación o estará en reposo, y de esos 5 días pues tenemos entendido que se le dará la alta, ya podría regresar a Chiapas, como eso del viernes al sábado ya estaría regresando, primeramente Dios.
Y en cuanto a la situación con la Suprema Corte de Justicia, ¿ustedes tienen idea o sabemos cuánto tiempo más habrá que esperar para que su situación como preso político termine? ¿Qué saben ustedes de eso?
Perdón, es que no escuché al comienzo de tu pregunta.
Ah, ahora que atrajo la Suprema Corte de Justicia el caso, ¿ustedes saben más o menos qué tiempos todavía van a faltar para que se dé solución a su caso y para que termine, en dado caso, su situación como preso político?
Pues lo que tenemos entendido quizás sería antes de que termine el año, como eso de diciembre, estos últimos meses. Y pues primeramente Dios, tenemos esa fe y esa esperanza pues de que la Suprema haga, como ya te había mencionado.
En caso de que se resolviera este caso, se generaría jurisprudencia, o sea que sentaría precedentes para otros casos similares. ¿Ustedes cómo lo ven desde esa perspectiva?
Pues ahora Ándale, pues sería algo innovador, como habían dicho algunos compañeros, de que pues también, como en el caso de mi papá y como en otras, hay muchos presos que en verdad están en la cárcel siendo inocentes, siendo que por un mal proceso, por corrupción, por el mal sistema que tenemos lamentable en México, pues están impugnando una condena injusta. Y esperemos, como en el caso de mi papá y como en otras, con este recurso, con este nuevo ejemplo, por decirlo de alguna u otra manera, pues que con otros presos puedan, pues de alguna u otra manera, con esta jurisprudencia, puedan obtener la libertad.
Claro que sí. ¿Y cómo está el profesor Alberto Patistán? ¿Cómo está él de ánimos? ¿Cómo lo ha sentido en estos últimos días con todo lo que ha sucedido?
Pues creo que es algo normal que al principio uno que te digan que estás enfermo de esto, de alguna otra manera te sientes mal, pero él es muy creyente, tiene el espíritu muy muy en alto, entonces él confía de que todo va a salir bien en su operación y que de alguna otra manera esta enfermedad algo bueno le trae. Eso es lo que comenta y pues está muy bien, gracias a Dios, anímicamente, espiritualmente está al 100. Y pues con esa actitud, con esa valentía que tiene, yo creo y estoy segura de que su operación va a salir todo bien.
Pues también nosotros esperamos lo mismo. En efecto, el profesor Patistán siempre ha sido un ejemplo de lucha, de tener la cara siempre en alto, de mucha esperanza. Y pues en ese sentido también ha sido que han sido motivadas distintas organizaciones en todo México e incluso fuera de México, como es el caso de allá de Radio Contrabanda, para apoyar y seguir esta lucha desde la posición que tiene él como preso político. Mandan muchos saludos desde allá, desde Radio Contrabanda. Te agradecemos muchísimo, Gaby. Vamos a seguir pendientes en este caso. Deseamos, pues obviamente, que todo el día de mañana salga bien en la cirugía y ojalá podamos seguir en comunicación para en futuras transmisiones poder volver a hablar contigo.
Pues gracias a ustedes por haberme dado este espacio para poder expresarme y para que otros compañeros pues puedan saber lo que pasa con mi papá, y pues cualquier cosa pues estaremos al pendiente. Pues gracias.
Muchísimas gracias, Gaby. Saludos al profesor.
Gracias. Adiós.
Hasta luego. Gaby.
Gracias a Ángel. Ángel, no sé si me estás escuchando en este momento. Muchísimas gracias por esta conexión tan importante, porque tenemos de primera mano información sobre lo que está ocurriendo con el profesor Alberto Patistán. Arturo, y vamos a especificar un poco para la gente que escucha este programa y sobre la relevancia que tiene este caso en particular, que no es un caso aislado, sino que al mismo tiempo funciona con todo lo que está ocurriendo también para muchos otros casos que hay de presos políticos.
Así es, César. Pues bueno, estamos hablando de un caso paradigmático, definitivamente. No solo por lo que representa, ¿no?, el profe Patistán y su lucha ahí, sino porque ya llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un contexto, además, que hay que mencionar, ¿no?, es el de la reforma penal que se está llevando ahora mismo. Pues bueno, o sea, da como muchas luces y da como muchas esperanzas para mucha gente que está en su caso, ¿no? Hay que recordar que al profe, tiene un juicio, ¿no? Está condenado a 60 años, lo que los abogados dirían que es cosa juzgada, es decir, o sea, ya está como dentro de un ámbito en el cual, pues bueno, ya no había mayor recurso que hacer, ¿no? Es decir, o sea, como ha estado la legislación, como es la legislación mexicana hasta antes de esta reforma, pues aunque haya sido inocente, aunque se pudiera demostrar ahora por 20 medios, ¿no?, que es inocente, al ser cosa juzgada no hay marcha atrás, ¿no? Entonces lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia en este contexto es ver qué nuevos elementos hay a través de la jurisprudencia que se ha acumulado en 12 años pues ya no tanto para dictar inocencia, sino para reducir, ¿no?, estos años, esos 60 años, o buscar otras vías para su liberación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso, ¿no? El caso tendría que ver, uno, el, digamos, poder revisar cosas juzgadas, ¿no?, pongámoslo en ese sentido, y que se modifique también, ¿no?, en base a, con base a, este, a la revisión de la jurisprudencia, pues los casos de miles y cientos de personas que se encuentran en esa misma situación, ¿no? Eso es lo que tendrán que decir específicamente, bueno, una de las magistradas que están ahí en, este, en la Suprema Corte de Justicia, a través de las hipótesis que tendrá que elaborar, ¿no?
¿Y cuántos años lleva ya?
12 años lleva él ahí encerrado, ¿no? Y bueno, de lo que estábamos diciendo, en todo caso, de estos 12 años, pues en realidad es que en el contexto mexicano se ha sabido poco de él, ¿no? Evidentemente, un poco los grupos de apoyo que hemos ido siguiendo, ¿no?, que hemos ido de alguna manera también dando a conocer, pero han sido a partir de la huelga de hambre que decíamos hace rato, ¿no?, de la organización que hubo entre los presos, que llamó la atención, que se liberaron a cerca de 400 presos, donde él, bueno, pues quedó como rehén y quedó como señalado por el gobierno del estado de Chiapas, ¿no?, especialmente por el gobernador Jaime Sabines y por el secretario de gobierno, Noé Castellón, que han sido quienes de alguna manera han bloqueado, ¿no?, la liberación de del profe Patistán. En todo caso, digamos que a raíz de esa movilización, pero también de alguna u otra forma, ¿no?, por la, por, bueno, por varias injusticias que se han ido acumulando, ¿no?, una, el traslado a Sinaloa, ¿no?, a miles de kilómetros de Chiapas, ¿no?, lejos de su familia, de los abogados, y la otra a través también de esta negligencia médica, ¿no?, de no poder o de no querer, de no tener voluntad política para esto, para que lo trasladaran a un, este, pues a un hospital donde pudieran atender su caso. Pues bueno, digamos que estos dos elementos son los que hoy por hoy pues han, este, han llevado a diferentes medios de comunicación, ¿no?, a diferentes noticieros a nivel nacional, ¿no?, este, han llamado la atención sobre, sobre esto.
Para cerrar, Arturo, ¿cómo es posible que quepa tanta injusticia
en México? Pues por eso mismo, ¿no? Porque es México.
Porque es México.
Sí, señor, ocurre, pues bueno, estamos
en otras, ¿no?, partes, pero es increíble, ¿no?
Mira, yo creo que aquí hay un punto bastante importante también, de, bueno, la gente que trabaja con presos, ¿no?, siempre nos ha señalado que mientras este sistema sea el que es, ¿no?, todos los presos son presos políticos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sí es una cuestión que no lleva fronteras y que de alguna manera, bueno, o sea, si la situación está mal, pues dentro de las cárceles, ¿no?, y esto a nivel mundial, pues está pésimamente. Ahora, estamos viendo que también es una cuestión que va arrastrando un conflicto en Chiapas que viene, bueno, obviamente desde antes del 94, del levantamiento zapatista, ¿no?, de 1994, que no se ha resuelto, pues, ¿no?, que no lo han resuelto ni los gobiernos priistas, ¿no?, ni los gobiernos perredistas del estado. Hoy estamos a punto de que entre a gobernar, ¿no?, el Partido Verde, ¿no?, supuestamente verde ecologista, pero bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero a priori podríamos decir que mientras no haya voluntad política también, ¿no?, pero no haya reconocimiento de un sistema impune, ¿no?, como el que se está ejerciendo, bueno, hablamos concretamente del sistema carcelero, ¿no?, pero en general, bueno, del sistema político esto mexicano corrupto de compra-vendas, ¿no?, pues bueno, esto no se va a solucionar.
Cerramos. Gracias, Arturo. A Elena, ¿tenías una pregunta tú?
Sí, sencillamente se me planteaba un poco la incógnita de a través de qué conexión o por qué motivo presuntamente se buscó a Alberto Patistán, este profesor, para convertirlo en culpable, encarcelarlo y luego bloquear. O sea, ¿qué motivación puede tener el gobierno?
Claro que sí, pues bueno, eso sí es una cuestión que se remonta entonces, ¿no?, a esta época de finales de los 90, ¿no?, en el contexto de paramilitarización, ¿no?, y esto específicamente porque el profe pues tenía un papel relevante dentro de su comunidad, ¿no?, cuando, bueno, en la defensa del territorio, sobre todo un territorio que ha sido muy agobiado por madereros, ¿no?, por usurpación de tierras también por parte de terratenientes, pues ha sido siempre como la cara visible. Y bueno, pues esta estrategia, ¿no?, de criminalizar la resistencia, las luchas sociales, pues se da ahí, ¿no? Buscar a quién, al más visible. ¿Cargarle qué? O sea, 6 asesinatos, ¿no?, de policías, como si él solo pudiera ver, ¿no? Ahora estamos hablando de un hombre de una cierta edad, ¿no? Y pues eso, con el único testimonio, esto es importante mencionarlo, ¿no?, del presidente municipal de esta comunidad del Bosque, ¿no? Que de alguna manera lo señala, y bajo ese argumento es todo lo que hay para condenarlo a 60 años de prisión. Bajo, como decíamos, ¿no? Las posibilidades de una, de, digamos, una ley penal que lo permite, ¿no? Ese sería. Y obviamente también, como pasa en muchos de estos casos, ¿no? Pues la poca, el poco apoyo jurídico, ¿no? De la defensoría que brinda el Estado en ese momento para, pues bueno, o sea, ni siquiera, bueno, en este caso en concreto, ¿no? El del profe Patistán, bueno, habla bastante bien castellano, pero digamos que tomando el ejemplo de muchos otros presos políticos que no tienen ni siquiera el acceso a un traductor, ¿no? Entonces ese es el grado de indefección, ¿no? Al que se encuentran y, bueno, el que venimos a denunciar acá. ¿Qué pasó?
Arturo, muchísimas gracias por este caso, gracias a Ángel también, gracias a Gaby por esta conexión directamente hasta la Ciudad de México, y estaremos muy pendientes, y que es un caso muy importante que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. Recordamos que también aquí hemos tratado el tema de otros presos políticos, por ejemplo, del movimiento de Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Ignacio del Valle, que también estuvo consignado a 120 años de prisión, que llegó hasta la máxima instancia, que es la Suprema Corte de Justicia, y que esperaríamos lo mejor en todo caso, ¿no? Porque estamos ante un caso de injusticia, y que esperaríamos siempre lo mejor, justamente, de gente que se supone que como abogados de altura se darían cuenta de lo que está ocurriendo con todas las evidencias que hay.
Claro que sí, César. Hay una página en internet que se llama Alberto Patistán, ¿no? Patistán, donde se ha ido documentando también, ¿no? Las notas periodísticas, las cosas del caso, ¿no? Pues para quien le interese asomarse por ahí.
Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a Ángel, que estuvo con nosotros desde la Ciudad de México. Gracias a Gaby, y enviamos toda nuestra mejor valor, la mejor vibra, todo lo mejor para estos señores jueces que se encuentran en la máxima instancia, la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, no solo para lo que tienen que decidir, sino mucho más. Mucho más que hay que decidir sobre no solo el caso del profe Patistán, sino muchos casos más de presos políticos en México, tanta injusticia que está ocurriendo y que es necesario evidenciarla, denunciarla, y que aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Son las 6:05 p.m. Vamos a una breve pausa musical, Elena, y volvemos porque tenemos más cosas aquí en Nómadas Sin Tópico. Muchas gracias, Arturo.
Y aquí les dejamos con una breve pausa musical cuando son las 6:07 de la tarde.
Son las 6:05 p.m. con 5 minutos.
Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love.
Muy bien, estamos aquí en Nómadas Sin Tópico en este domingo 8 de octubre del 2012. Vamos ahora a la columna TIC Social de Ángel, con quien ya hicimos una conexión recientemente hasta la Ciudad de México. Y pues vamos ya estamos aquí en conexión con él. Nos va a presentar un audio que tenemos aquí ya preparado. Y entonces, bueno, muy bien, pues ya está aquí listo. Ángel, estamos al aire. A ver, ya lo tenemos ahí, mi querida Elena, ¿ya se escucha?
Hola, hola, saludos nuevamente desde acá del Distrito Federal. Y bueno, ahora con un tema totalmente diferente, quiero platicarles sobre una iniciativa muy interesante que se organizó acá en el Distrito Federal, que es el Encuentro Internacional de Aportaciones del Software Libre a la Lucha de las Izquierdas. Y sí se llama Encuentro Internacional Aportaciones del Software Libre a la Lucha de las Izquierdas, que se va a llevar a cabo el 8, 9 y 10 de octubre aquí en la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, nada más brevemente, ¿qué es esto de software libre? Bueno, se supone que este término fue, digamos, creado por la Free Software Foundation, y simplemente dice que es a todo software que se puede ejecutar, copiar, distribuir, modificar y distribuir lo modificado a libre deseo de quien esté, de quien tenga acceso de este software. Pero todo esto resulta ser ha resultado ser precisamente una lucha que va más allá de lo técnico, ¿no? Va mucho más allá de lo que puede ser limitarse únicamente al uso de las computadoras, al uso del software, y se ha expandido para también abarcar cuestiones de aspecto político y de aspecto social, porque bueno, sin duda el internet y todo lo relacionado con él cada vez tiene mucha mayor influencia en las vidas de todos nosotros. Les leo un poco sobre la convocatoria que hace el comité organizador y la fundación Rosa Luxemburg, que son quienes convocan, y se van a tratar cuatro ejes principales a los que convocan a todos los desarrolladores y promotores de software libre, a digamos sus cuadros técnicos de las organizaciones sociales de izquierda, y a intelectuales, activistas, jóvenes en general que estén vinculados de alguna u otra forma a todas estas pues fuerzas de cambio que ha generado el software libre, ¿no? Y son cuatro ejes principales. El primero se refiere al trabajo de desarrollo de software libre. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cuál es su valor y cómo se mide? ¿Qué condiciones permiten el crecimiento de las comunidades de desarrollo de software libre? La segunda se refiere al nacimiento de un contrario al software privado o propietario. ¿Es posible hablar de proyectos tecnológicos de resistencia y oposición, así como la constitución y crecimiento de un contrapoder tecnológico? Sepamos que, bueno, hasta ahora todo lo que significa representa, pues principalmente Microsoft y Apple, pues es software privativo, ¿no? Es el software por el que necesitas pagar, el software que no puedes modificar, el software que no puedes copiar si no lo pagas, y el software libre es precisamente la oposición a este tipo de prácticas. El tercer eje se refiere a la particularidad del software libre para los pueblos del sur. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan la transferencia y el empoderamiento tecnológicos en los países de la periferia global? Es decir, digamos, ¿cómo está afectando o qué influencia está teniendo el software libre en los procesos de los países en vías de desarrollo? ¿Qué papel está jugando? ¿Qué capacidad de empoderamiento, no solo tecnológico, sino de empoderamiento social, está teniendo toda esta ola de software libre, que permite precisamente que los gastos en el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones se reduzcan, ¿no? Y el último y cuarto eje es el fortalecimiento de la praxis, es decir, de todos las organizaciones y la gente que asista a este encuentro. Se van a hacer como mesas en las que más o menos se traten los mismos temas, y nos preguntaremos qué proyectos de software libre son claramente identificables con una política dirigida hacia la justicia, la igualdad y la democracia. ¿Qué impacto tiene el desarrollo de dichos proyectos en las organizaciones de izquierda y sus luchas? Y bueno, estos son los cuatro temas principales. Para mí, bueno, es Es bueno, va a ser una oportunidad muy, muy interesante participar en esto. Se me hace una iniciativa muy, muy necesaria el día de hoy, porque en efecto hemos visto la influencia que han tenido las redes sociales virtuales en los procesos de organización social que últimamente han emergido, sobre todo en los últimos 2-3 años, todo lo que se vino con la primavera árabe, todo lo que se vino con el movimiento de los indignados, todo lo que está sucediendo hoy en día con las protestas contra los recortes en Europa. En todos los procesos electorales las redes sociales virtuales están teniendo una fuerte influencia, y no se limita a lo que pueda significar las redes sociales, sino va mucho más allá. Esa es una de las preguntas que se tienen que hacer en este encuentro: de qué forma el desarrollo de software que no requiera de altos niveles de inversión económica puede permitir puede ayudar a una mejor organización, a una mejor transferencia de información y a un fortalecimiento precisamente de las luchas de las izquierdas en el mundo. La convocatoria está para el día de mañana. Tuvimos que hacer un registro, etcétera, y nosotros acá en el DF, como ya comentaba hace rato César, pues tenemos una pequeña organización que se llama LabDU, bueno, LabDU México. LabDU es una organización internacional, y a través de LabDU México pretendemos participar acá. Ya antes he hablado un poco de LabDU, pero bueno, quisiera compartirles una pequeña cuña que hicimos para que se entienda un poco mejor lo que nosotros hacemos. A través de estos procesos de vincular precisamente el software libre con los procesos educativos, apoyando organizaciones sociales allá en México, es como queremos aportar lo que podamos a este encuentro que se llevará a cabo los próximos días aquí en la Ciudad de México. Yo con esta cuña me despido, con esta grabación. Muchísimos saludos a todos allá en Barcelona. En efecto, había estado un poco desaparecido con la columna del TIC Social. Y les deseo lo mejor. Saludos a todos los que están en cabina.
Internet es una fuente inagotable de información. Hoy en día, una computadora con acceso a Internet puede ser una herramienta tanto de entretenimiento como de trabajo y educación. Pero no todas las personas en el mundo tienen acceso a estas tecnologías. Mientras que en los países más ricos del planeta se tiran a la basura cientos de miles de equipos aún funcionando cada año, generando basura electrónica que daña nuestro planeta, para millones de personas es solo un sueño el poseer algún día una computadora. LabDU es una organización mundial de voluntarios que ha construido una red social para fomentar el reciclaje de laptops o computadoras portátiles que aún funcionen y ser reutilizadas con software libre. Estas computadoras portátiles, donadas por sus dueños, se entregan gratuitamente a proyectos educativos que buscan reducir la brecha entre los que tienen acceso a una computadora e internet y los que no. La distribución de los equipos alrededor del mundo se lleva a cabo a través de viajeros que los llevan voluntariamente en su equipaje. Por medio de esta red social, autogestionamos y movilizamos recursos sobrantes en algunas partes del mundo, hacia los proyectos y la gente que los necesite. ¿Quieres ser parte de esta red, ya sea como donador de laptops, voluntario, o tienes un proyecto educativo que se fortalecería con tecnologías de la información y comunicación? Entra a LabDU, labdu.org, búscanos en facebook.com/LabDU México, o síguenos por Twitter en @LabDU México. Conócenos y entérate cómo puedes contribuir.
La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.
Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar.
Yo pecado como mí, por ser así, 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 por ser así,
ya que se lo volva, la saludo.
Pero válgame, mujer, pues que no ves que al señor está bonita,
negrita cucurumbe. La negrita cucurumbe
se
fue a bañar al mar,
allá en el mar,
para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó,
allá en el mar,
envidiando a las conchitas por su pálido color.
Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar.
Yo me quedo con bombín, será si te
voy,
pero válgame, mujer, pues que no ves que al señor está bonita,
negrita cucurumbe. Sí, señor.
¿Ya estoy? Hola, aquí Muna otra vez al micrófono. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Tenemos teléfonos en cabina 933177366, aquí en cabina desde Barcelona. Acabamos de escuchar, hemos tenido un programa muy variado de música. Como han visto, empezamos con Fabio Carvalho y Pedro Nathan, estos músicos de Brasilia, con su nuevo disco Novatuki das Ideas. Y tuvimos también aquí, déjame leer por favor, el ensamble vocal Cámara 21 con música coral del siglo XX. Es un grupo argentino, un ensamble vocal argentino. Escuchamos un poquito de Nat King Cole, escuchamos Come on Baby Like My Fire de los Doors. Y bueno, tenemos aquí el correo también por si nos quieren escribir, nómadas@gmail.com. Y no, es Nómada Sin Tópico, perdón, todo junto, nómadasintópico@gmail.com, si nos quieren escribir. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es la canción Cucurumbé, con el ensamble vocal mexicano Voz en Punto. Cucurumbé es una canción de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, que fue un compositor de música infantil, que antier, 6 de octubre, hubiera cumplido 105 añitos, así que un poco para celebrar su aniversario, y que nos ha acompañado a muchas, de verdad, muchas generaciones. Aquí Arturo ya hizo cara de nostalgia infantil total, derramó algunas lágrimas, y bueno, pues era un compositor súper interesante, porque en unas letras aparentemente muy inocentes tocaba temas pues como esta de la negrita cucurumbe, sobre la cuestión del racismo y muchas otras cosas también, de las diferencias sociales, y además abarcando géneros musicales muy distintos. Así que Gabilondo Soler Cricri seguirá por mucho tiempo vigente en los oídos de chicos y grandes. Pues vamos a continuar aquí con Nómada Sin Tópico, con lo que tenemos programado. Ana ya está lista para hacer su columna, y a ver, vamos a ver, ya estamos listísimos aquí.
Perfecto. Sí, siempre listos.
Siempre listos, muy bien.
Estamos siempre muy listos.
Ana, pues ya estás.
No, la verdad es que una coincidencia muy buena para mi columna, la verdad, porque la pregunta, ¿no?, de César, como, ¿por qué esto pasa en México? Porque es México. A ver, que estamos en Brasil y tenemos los mismos problemas, porque yo voy a hablar también de sistema de cárcel, voy a hablar de injusticias. Y esto, no sé, no creo que solamente Latinoamérica, creo que eso es del mundo, ¿no? Porque, bueno, buscando temas de mi columna, la verdad es que había prometido, ¿no?, como cosas de cultura, música y todo. Pero claro, la cultura está totalmente junto a cosas sociales, económicas, en fin, simplemente refleja todo que pasamos, la cultura, o sea, general. Entonces, buscando temas, sí, que tenía músicas, películas, pero pues esta semana vi que el día 2 de octubre, o sea, el martes, ¿no?, pasado, Brasil se acordó de un hecho que ocurrió hace 20 años que enseñó la total ineficiencia de la justicia brasileña. Fue un caso en que la época chocó el país por la brutalidad de acción de la policía, y hasta hoy choca por la total despreocupación de la justicia brasileña también. El episodio conocido se quedó conocido como el Masacre do Carandiru, que ocurrió el 2 de octubre de 1992. Ocurrió en una de las más grandes y famosas cárceles del país, que estaba ubicada en la gran ciudad de São Paulo. Y esto hubo un tumulto generado en uno de los pabellones de detenidos y eso acabó convirtiéndose en una rebelión. Y convocada a actuar en el local, la policía militar realizó una acción que, con la excusa de controlar la rebelión, resultó en una masacre en la que 111 presos salieron muertos después de horas de un episodio marcado por violencia, tanto de los presos, claro, como de los policías, y de un comportamiento incompetente por parte de la policía militar del país. Según muchos de los relatos de sobrevivientes a la masacre, los policías no tenían criterio alguno en el momento de controlar la rebelión. Uno de ellos, por ejemplo, comentó que ellos, los policías, mataban a cualquier persona que se encontrase delante, disparaban las personas y después tiraban los cuerpos en el pozo del ascensor. Quien miraba a la policía o caía en el suelo simplemente era asesinado, comenta él. Bueno, el episodio hasta hoy conmueve por la violencia y la masacre, pero hoy, después de 20 años, también sorprende por los resultados jurídicos de todo esto, porque de todos los involucrados, ninguno llegó a ser condenado. De los más de 100 policías acusados, solo uno de ellos fue condenado, que fue el coronel Ubiratán Guimarães, que más tarde fue absuelto y declarado inocente, pero después asesinado en su piso en el año de 2006. Y en esta semana la justicia volvió a dar señales de vida, anunciando que el juicio a los 28 de estos policías acusados se celebrará el 28 de enero del año que viene. Pero claro, después de todo eso, la noticia no genera, por lo menos para mí, muchas expectativas. Y la verdad es que toda esa historia contiene un centenar de cuestiones que supondrían aquí horas y horas de análisis y debates, porque la cuestión social de una realidad marcada por una gran miseria, de hambre, niños creciendo en ambientes totalmente propicios al crimen, el frágil sistema de seguridad que impide que las personas tengan una vida tranquila y sin miedo. También hablamos aquí del pésimo sistema penitenciario, que mantiene un número demasiado alto para la capacidad local, manteniendo junto y de forma totalmente deshumana presos que comparten una misma celda por haber matado, por tráfico de droga o por simplemente haber robado una fruta para comer en un supermercado. Para que tengáis una idea, en la época Carandiru, esta prisión, ¿no?, tenía 7.257 presos, o sea, el doble de la capacidad comportada. Y en este pabellón, que era el 9, donde la rebelión empezó, estaban detenidos 2.700 de ellos. O sea, algo que ya empieza mal y que desafortunadamente es la realidad de casi todo el país hasta hoy, yo creo que no tiene otro camino que terminar mal. Entonces, esto fue un episodio, algo que ocurrió, y bueno, yo dejo aquí la parte de cultura, ¿no?, que prometía, que hay una película bastante buena que se llama Carandiru, y es del director Héctor Babenco, del año de 2003, y él está basado en un libro también bastante bien, o sea, que recomiendo, que se llama Estación Carandiru, no sé si sea en castellano, Estación Carandiru, de un médico que se llama Drauzio Varela. Él cuenta un poco de la historia de la prisión, un poco de la masacre, pero a partir de su experiencia como médico ahí, ¿no?, del trabajo junto a los presos que estaban en la época. Y bueno, se puede conferir un poco de lo que dije ahora. Es una película bastante buena, con actores bastante buenos también, de Brasil. Y bueno, para saber un poco más o menos cómo pasó esa historia, que realmente es conmovente y, bueno, bastante bien. Y para gente que quiere conocer un poco más...
São Paulo. Ya.
Justamente, Elena ya adelantó un poquito, que es del grupo, pues, a quien le gusta la música y hip hop, el rap. No es mucho de lo que me gusta, pero hay un grupo que se llama Racionais MCs, en castellano no sé, Racionales, Racionais MCs, y bueno, habla bastante de la realidad de detenidos, de presos, en fin, del sistema de cárcel en Brasil, y esta música específicamente que se llama Diario de un Detento, habla un poquito de cómo se fuera un... es escrita por un ex detenido, ¿no? Que estaba en el Karanjiru. Y bueno, cuenta un poquito de lo que fue antes, durante, después. Y bueno, esto sigue y sirve de ejemplo, creo, bastante para todo el país.
São Paulo. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha do pé, mais um cidadão José, servindo o Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. Dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mas em um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tire um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias. Abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Estoure bem essa química, pronto. Fiz um novo detento. Lamento no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Atataca, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege, pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40, o relógio na cadeia, ando em câmera lenta. Mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sabe o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma a criaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma sala lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pro nosso sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta. E atirar mais um seis de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos seus artigos importados, seu currículo no crime, limpo o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um. Comendo rango azedo com pneumonia. Que tem mano de Osasco, do Jardim da Vila, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Na tua estrada só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$ 300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí. Eu chupo as frutas, mal bolo, se ligo. O piloto lá da área voltou com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma 9 milímetro embaixo da blusa. E neguinho vem pra aí, os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puta é gato, pirata é no manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz o preto e troca de pó. Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tomo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar o 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de ponta, tem quase todo dia. Até outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se o salafrário sacanear alguém, leva ponto na cara igual o Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. A maioria se deixou envolver. Por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. Dois amigos considerados passaram a discutir. Mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários. Uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. A 12ML chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser lido pelo telefone. Tatatá, caviar e champanhe. Flores foi almoçar que se foda minha mãe. Cachorros assassino, classe é crimogênio. Quem mata maçadão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um mod usado, bombeu. Cadeia, vale o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Tatatá, sangue jorra como água. O ouvido da boca e nariz. O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no salmo 23. Sem padre, sem repórter, se ama, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Atatatá, Flori, sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento.
Muy bien, pues estos fueron los Racionais MCs, el grupo de Brasil, que con una música que se llama Diário de un Detento, y que habla un poquito de lo que dije en mi columna hoy, del masacre do Carandiru, que fue un masacre que, bueno, conmovió en la época, 2 de octubre de 1992, y que hasta hoy pues tiene reflejos que enseñan bastante la justicia brasileña, porque de los todos los muertos que salieron de ahí, todos los policías que estaban condenados, pues ninguno hasta hoy, después de 20 años, fueron realmente condenados. Pues esta es mi columna y bueno, creo que Muna tiene ahí una observación bastante bien hecha, la verdad, con una música, ¿no?, que tenemos ahí y que tiene bastante que ver con esta realidad y que fue bastante acordado, la verdad, fue bastante bien acordado de una música que la verdad me sorprendió que hubieras conocido y hecho esta relación, ¿no?
Bueno, sugería que escucháramos de Caetano Veloso la canción Haití, que menciona precisamente esta masacre de Carandiru, y bueno, y habla bastante de la situación, por ejemplo, que la mayor parte de los presos en este tipo de cárceles son negros, así que toda la cuestión del racismo en Brasil, que es algo bastante vigente,
sí,
y que tiene mucho que ver con la situación que se vive a nivel penitenciario. Entonces, bueno, es otra canción que trata también un poquito de esto.
Muy bien acordado, ¿eh? Bastante bien, la verdad, ¿eh?
Cuando você fue convidado para subir no adro da fuma. coração, casa de Jorge Amado. Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos que são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Peru, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Você vira um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido, e vai representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal disser que viu tanto espírito no feto e nenhum no marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Muy bien, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Por cierto, hoy es 7 de octubre, no 8 de octubre, como ya dije dos veces al micrófono muy tercamente. Yo soy Muna, por cierto, me hago responsable. No, es domingo 7 de octubre, así que hubiera sido ayer el aniversario de Don Gabilondo Soler, que ya mencionamos aquí, este compositor de música infantil. Bueno, hoy estamos ligados, ¿verdad? Conectados aquí con un montón de cosas, porque Ana nos mencionó de esta masacre de Karanjiru y de que aconteció hace 20 años, un 2 de octubre en Brasil, pero bueno, para los mexicanos el 2 de octubre también es una fecha de triste, penosa, vergonzosa conmemoración que es la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968. El pasado martes 2 de octubre se cumplieron 44 años de esta masacre. Y bueno, pues nada más recordando que el partido que estaba en el poder y que perpetró con sumo autoritarismo y con ese lujo de violencia que siempre ha tenido el Partido Revolucionario Institucional, pues es el que llegará el primero de diciembre nuevamente al Poder Ejecutivo en México. Así que el panorama está bastante grave, digamos. Y bueno, pues ya hemos ido de masacre en masacre, es horrible decirlo así, de situaciones chungas, Brasil, México, y ahora nos vamos con un poco de música para levantar esto. Bueno, no ha dejado de ser musical, porque como bien decía Ana, todos estamos ligando las cuestiones, la música nos está hablando, nos está trayendo todo el tiempo noticias sobre lo que está pasando, y pues precisamente es el tema de mi columna que se llama Cantos Contados, y que hoy vamos nos vamos a otro género. Ya hemos hablado también de la negritud, ya tuvimos a la negrita Cucurumbé, hablamos de la supuesta democracia racial de Brasil, con la canción de Haití, de Caetano Veloso, y ahora nos vamos a la música afro, pero en México, la música del sur de Veracruz, del sur del estado de Veracruz, que es un estado que da al Golfo de México, un poco para que las personas que no conocen ubiquen geográficamente más o menos dónde está, y Veracruz pues es un estado con una tradición cultural riquísima, y estamos hablando del son jarocho, de este género musical del sur de Veracruz, y que tiene raíces, por supuesto, españolas, barrocas sobre todo, indígenas y africanas, así que es una delicia de música. Vamos a escuchar al grupo Chuchumbé. Chuchumbé es un grupo integrado, que estuvo integrado, ya no existe como tal, pero estuvo integrado por Patricio Hidalgo, Zenén Ceferino, Andrés Flores, Félix Liche Oseguera, Rubí Oseguera, Leopoldo Novoa y Adriana Cao Romero. Y bueno, ellos hicieron dos discos, uno se llamó Contrapunteo, otro Caramba Niño, y vamos a escuchar, es uno de los grupos, Chuchumbé es uno de los grupos que ha marcado la historia reciente del son jarocho. El son jarocho es una música que tiene ya varias centurias de tradición y de recreación, de mezclas. Pero pues en las últimas décadas ha habido como un resurgimiento, por decir así. Ahora está teniendo como mucha importancia y mucha gente interesada, tanto dentro y fuera de Veracruz y dentro y fuera de México, interesada en el son jarocho, escuchando, haciendo esta música maravillosa. Y bueno, pues Patricio Hidalgo precisamente es uno de estos, como de estos personajes, de estas que más ha aportado como esta nueva corriente, porque es un gran compositor, tanto a nivel musical como lírico, tiene letras maravillosas, es nieto de don Arcadio Hidalgo, que es también uno de los viejos del son, que digamos que es como de estos que ha llevado la tradición. Y ya hemos hablado de todos estos personajes, de don Patricio Hidalgo, de Zenén Ceferino, porque hicimos hace tiempo, en Cantos Contados, hicimos una canción aquí en cabina que se llamaba Quema Llama, de otro de los proyectos de Patricio Hidalgo que tenía ese nombre, Quema Llama, porque precisamente Patricio Hidalgo está indagando en esa vena afro del son jarocho. Entonces ahora ha tenido este grupo Chuchumbé, Quema Llama, y ahora su nuevo proyecto se llama El Afrojarocho, precisamente. Y con El Regreso de la Conga, que es su proyecto más, su disco más reciente, que apenas yo creo que está saliendo al mercado, pues justamente nos quiere presentar un poco como de esta investigación que él hace sobre la raíz negra del son jarocho. Bueno, pues no me voy a enredar mucho más. Les voy a presentar una canción del disco Contrapunteo, que es del año 2000, del grupo Chuchumbé. Y bueno, contrapunteado viene de contrapunto, y contrapunto, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir dos cosas: la concordancia armoniosa de voces contrapuestas en términos musicales, y por otro lado, el contraste entre dos cosas simultáneas. Y bueno, pues en el disco Chuchumbé nos cuenta que ellos les interesa hacer el contrapunto o el contraste entre diferentes cosas. Primero, entre varios aspectos de la tradición del fandango, que es la fiesta tradicional del son jarocho. También el contraste entre distintos instrumentos y entre sones tradicionales y composiciones originales. Eso es lo que tiene este disco contrapunteado. Pero les quiero leer algo muy bonito y que me parece bien importante, que está en el texto del disco contrapunteo de Chuchumbé, y que bueno, que resume yo creo que mucho del espíritu del grupo. Les voy a leer solamente el inicio y el final de la introducción del disco. Dice, contrapunteo, porque hemos querido contrapuntear, es decir, contrastar varios aspectos de la tradición del fandango, que es nuestra fiesta, así como del son jarocho, que es nuestra música, y del trabajo del grupo. Aquí tuvimos una intervención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué es esto, César? Surgiendo del... Lo siento. Estábamos hablando, bueno... Dice al final del texto de Contrapunteo del disco de Chuchumbé, somos, como muchas otras en el mundo, una manera incluyente de expresión, que más que diferenciarnos de otros nos acerca... ¡Joder! ¡Callen eso, por el amor de Dios! ¡Quiten eso, por favor! ¿Le puedes quitar el volumen tal cual? Ya está, vale. Ahora sí, vamos, y no acepto interrupciones. Somos, como muchas otras en el mundo, una manera incluyente de expresión, que más que diferenciarnos de otros, nos acerca y nos hermana. Que el mundo ya era global, era hermano y se sabía. Lo que no era global era convertir todo en mercancía. Queremos hacer un último contrapunteo. Nuestro trabajo y nosotros somos parte de la gente y las comunidades que buscamos ser y expresarnos libremente en contrapunto con los que quieren igualar la apariencia del mundo para venderlo más fácil. Estas son las grandes palabras del gran grupo Chuchumbé en el disco Contrapunteo. Y ahora vamos a escuchar la última canción, que es precisamente se llama Zapateado Contrapunteo. Zapateado Contrapunteado, que es un duelo, digamos, entre estos dos grandes versadores que son Patricio Hidalgo Esenén Ceferino, que es un duelo tal cual, en palabras y en versos además. Muchas veces este tipo de encuentros se hacen improvisados, lo cual requiere una capacidad, una habilidad mental muy impresionante para estar versando, y además en lo que es realmente un duelo, es una batalla. ¿No? Con las palabras para darle jaque mate al contrincante. Pero es muy interesante cómo se desarrolla. Escuchen bien los versos y escuchen cuál es el desenlace, porque yo creo que también en el desenlace se resume mucho de este espíritu del que acabamos de hablar, del contrapunto a la forma de vida y la forma de relacionarnos que nos están tratando de imponer. Vamos a escuchar Zapateo Contrapunteado del grupo Chuchumbé, del disco Contrapunteado, y bueno, aquí en Cantos Contados.
Tanto tiempo de andar juntos, es muy bueno y no lo dudo, es muy bueno y no lo dudo que empiecen los contrapuntos.
Permítame saludar a este público presente, que quiero experimentar si se ven es competente a la hora de trobar, a la hora de trobar.
¡Ay, lele! Soy el que por las regiones lleva su bandera alzada, quererte, porque Senense Perino este día piensa ponerte como mecate de cochino. ¡Mata!
Por la venia de Jesús, yo soy trovador de oficio. Por la venia de Jesús, y al escucharte malicio que no existe en Veracruz, que no existe en Veracruz el que le rasgue a Patricio.
A muchos al precipicio de la derrota he mandado. Los arrastro, los desquicio. Será para mí un agrado darte ese premio, Patricio.
Ay, acércame tu valor y verás cómo se breta. Y te digo sin temor, eres el quinto poeta que someto a mi rigor.
Tu experiencia falsedad, tu rigor es puro cuento.
Por querer manchar mi honor voy a truncar tu destino. Por querer manchar mi honor voy a truncar tu destino. Ahora sabrán, sí señor, que yo a Senense Perino le pegué por hablador, le pegué por hablador.
Pues escuchamos Zapateado Contrapunteado de el grupo Chuchumbé, este disco del 2000, Contrapunteado, que ya les comenté que es uno de Chuchumbé, es uno de los grupos como que son muy muy importantes para escuchar y para conocer el son jarocho y sobre todo el son jarocho de Nuevo Cuño. Y bueno, pues ya estamos cerrando aquí Nómada Sin Tópico este domingo 7 de octubre del 2012. Tuvimos programa bien rico. Yo nomás, bueno, aquí cierro la columna de Cantos Contados y les cuento un poquito de la música que estuvimos escuchando. Escuchamos ya el disco de Fabio Carvalho y Pedro Nathan, No Batuquitas Ideas. Escuchamos música coral del siglo XX con el ensamble vocal argentino Cámara 21. Oímos un poquito de Nat King Cole, escuchamos a Los Doors, escuchamos Haití de Caetano Veloso, oímos al Voz en Punto, que es uno de los mejores ensambles vocales que mexicanos al momento, con el disco dedicado a la música de Francisco Gabilondo Soler. El disco se llama Voz en Punto Canta Cri Cri. Oímos varias canciones. Ahora mismo estamos oyendo El Negrito Bailarín, ya habíamos oído La Negrita Cucurumbé. Y bueno, eso un poco con la música. Cuéntenos aquí, compañeros, lo que escuchamos en Nómada Sintópico esta tarde.
18 de la tarde con 56 minutos. Muna, muchas gracias por esta reseña musical. Prácticamente nos despedimos, estamos en la recta final. Y Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantadísima.
Y esperamos tu presencia para las siguientes emisiones, cultural, política, socialmente, con aquí esta estaré. Participación.
Aquí estaré.
Arturo, Elena, en el micro 4. Arturo, muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes y esto recordarles que si pueden, sigan el caso del profesor Alberto Patistán, ¿no? Vendrán cosas muy interesantes.
Muna, muchísimas gracias por los cantos contados.
Muchas gracias, un gusto estar aquí otra vez en cabina y pues escúchenos en 2 semanas porque vamos a tener un programa muy variado, igual de sorprendente para nosotros mismos incluso como el día de hoy, así que espérenlos aquí en su programa favorito. Estuvo Elena en los controles técnicos, aquí la volvimos un poco loca entre tanto material, la verdad.
Elena.
Muy buenas tardes a todos. Nos despedimos hasta de aquí 15 días. Recuerden que dentro de poco habrá la macro fiesta de los supernómadas sin tópico, en la cual van a tener el placer de compartir con nosotros una velada inolvidable, como ya lo fue antaño, hace un año. También les recordamos que seguimos aquí, teóricamente, en el 91.4 de la FM. Mientras nos dejen, aunque la mayoría de nuestros oyentes nos siguen por internet.
Así es, y le enviamos un saludo muy grande de nueva cuenta a la que huelga allá en Ciudad de México, específicamente en Ciudad Universitaria. Increíble, una ciudad tan grande que tiene su ciudad universitaria, que es gigante, y ahí se escucha la que huelga y ahí se escucha Nómada Sintópico. Y les enviamos un gran, gran, gran saludo a toda la gente que nos escucha y a una compañera que estuvo con nosotros, Jordina, por aquí acompañándonos en cabina. Le dejamos con un saludo y con esto nos despedimos con un poco de música, con un poco de música que es de
Voz en Punto, canta Cricri.
La nube que la soltó, la gatita sube y baja, baja y sube. Al compás de esta canción, allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote.